7 de octubre de 2023, exactamente hace 6 meses, son las 7 de la mañana en España. Hamás lanza un ataque brutal a gran escala contra Israel. Se registran masacres en varios kibbutz y en un festival de música. La respuesta de Israel a aquel atentado yihadista fue brutal. Netanyahu decretó el cierre total de la franja, dejando poblaciones enteras sin agua, sin acceso a comida, sin luz. En un intento por derrotar a los líderes yihadistas de Hamás, atacó infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, bajo la sospecha, y en casos la confirmación, de que los líderes terroristas se escondían en esas infraestructuras. Han pasado 6 meses de aquella mañana en la que Hamás asesinó en un rato a más de 1.100 israelíes y secuestró a cerca de 240 rehenes. Medio año después, el conflicto está atascado. Cada día que pasa, las cifras de víctimas inocentes aumenta. Hablamos de cerca de 30.000 palestinos muertos, del desplazamiento forzoso de más de 1.5 millones de personas, sin techo, sin alimentos o agua, amenazados por las bombas. Mientras crecen estas cifras, crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel y por eso son cada vez más los actores que piden a Netanyahu que levante el pie del acelerador y busquen la paz. Una resolución pactada que para la Unión Europea y para la comunidad internacional pasa por la creación de 2 estados, Palestina, retomando la fórmula sugerida por la ONU en 1947. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos el plano político de Israel, miramos al futuro, pisamos el terreno. ¿Cuál es la situación 6 meses después de guerra? Empezamos por lo último. Al cumplirse el 6º mes de ofensiva contra Hamás, el ejército israelí ha retirado sus tropas de la estratégica zona de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Esta misma tarde, Netanyahu ha asegurado tener una fecha fijada para la invasión de Rafah. Aún así, son muchos los que esperan que esa retirada de Jan Yunis abra una ventana para un alto el fuego. A pesar de ello, los ataques han continuado esta misma madrugada. Mientras tanto, la población palestina sigue esperando de forma desesperada un aumento de la ayuda humanitaria, especialmente en el norte. Un alto el fuego podría poner fin a esta pesadilla. Sami Ashour dejó Palestina hace 2 años, pero allí se quedaron su madre y sus 2 hermanas.
Es todo caótico. Mi hermana perdió su casa, su hija también. 2 tías perdieron sus casas. Afortunadamente, mi madre tiene una casa grande y puede acoger a gente. La gente está durmiendo en la calle. El problema es que cuando termine esta guerra, ¿van a querer volver? No, no tienen dónde volver.
El ministro de Defensa israelí argumenta la retirada de Jan Yunis diciendo que se ha desarticulado la estructura de Hamás en la zona. Lo cierto es que la retirada se produce tras el eco de las protestas en Israel contra el primer ministro Netanyahu y bajo la amenaza de que su coalición se resquebraje. Hay que recordar que el 20% de la población de Israel es musulmana y son muchos los que le exigen un adelanto electoral y un acuerdo de paz. Netanyahu insiste en que no habrá alto el fuego hasta que no hayan acabado con Hamás y se liberen a los secuestrados que restan.
Hoy cumplimos 1/2 año desde que empezó la guerra. Los logros son grandes. Eliminamos a 19 de los 24 batallones de Hamás, pero no pararemos hasta completar la eliminación de Hamás en toda la franja, incluyendo Rafah.
Las miradas están puestas en esa zona, en Rafah, al sur de la franja, colindando casi con Egipto. Allí se encuentran cerca de 1.5 millones de personas, entre ellos 1 millón de desplazados. Israel quiere acabar con la estructura de Hamás en esa ciudad fronteriza, pero el riesgo es alto, teniendo en cuenta la aglomeración de civiles. Su intención choca con la oposición de Estados Unidos, aliado histórico, que de momento solo ha conseguido un aumento de la ayuda humanitaria. Este domingo han entrado más de 300 camiones de ayuda, la mayor cifra diaria desde aquel 7 de octubre.
No hay nadie que no le tocó algo. Si no ha perdido un familiar, pues perdió su casa. Si no perdió su casa, pues perdió su negocio. Esta mañana, hace 2 horas, pude contactar con mi hermano y me dice que ya están sin comida.
La comunidad internacional le pide a Netanyahu que renuncie a su propósito de invadir Rafah. Estados Unidos le pide que centre sus esfuerzos en disuadir a Irán de sus amenazas después de que el ejército israelí bombardeara la embajada de Irán en Damasco. Robert Wood es el viceembajador de Estados Unidos ante la ONU.
As the White House has stated,
como ya afirmó la Casa Blanca, Estados Unidos no tuvo constancia ni participación en el ataque registrado en Siria. Le hemos comunicado esto directamente a Irán. No podemos confirmar nada con respecto a este evento, pero mientras obtenemos los detalles sobre lo ocurrido, hay algo que está claro. Irán, sus aliados o los grupos asociados deben evitar escalar las tensiones en la región.
Biden tiene en sus manos los medios para convencer a Netanyahu, quizás, por ejemplo, el suministro de armas. Una idea que cuenta con amplio apoyo en el Partido Demócrata en Estados Unidos, sobre todo porque uno de los pilares de la presidencia exige a los países que compran armas a Estados Unidos que demuestren que solo las utilizan para defenderse.
Ni tienen pan, ni la panadería ofrece, hay muy escasa cosa que hay que estar todo el día de pie haciendo cola para conseguir un poco de pan. Y son muchas familias, muchas personas, y el agua también. Se está notando que se acaba.
Es nuestro amigo Sammy, nos cuenta cómo los niños en edad de lactancia se ven afectados porque sus madres no tienen alimento suficiente para producir leche. Podrían utilizar leche de fórmula, pero para ello necesitan agua limpia, y esto ahora mismo no existe. También hay cooperantes que aseguran haber visto a mujeres exprimiendo dátiles en un pañuelo para tratar de proporcionar algún tipo de sustancia azucarada a sus hijos. Los precios de los alimentos se han multiplicado por 10. Una caja de huevos ha pasado de 4 a 40 dólares. Muchos de los alimentos están ya podridos. En el norte de Gaza no hay nada.
Todos los días tenemos gente que pierde la vida, no hay una casa, una familia que no ha perdido a un ser querido, un vecino, un amigo, un familiar, familias enteras, es terrible.
Conviene recordar que la ayuda humanitaria es mucho más que el número de camiones que llega o los lanzamientos aéreos. La ayuda humanitaria significa poder desplazar los recursos de manera segura, hospitales que funcionen, agua, luz, comunicaciones. Sofía Piñeiro es enfermera, coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de estar un mes trabajando en Rafah. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
Estamos contando que hay una retirada de tropas israelíes del sur de la franja. No te quiero hacer valoraciones políticas ni meternos en otro jardín, pero ¿cómo lo interpretas? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo está aquello?
La verdad que en Rafah, en estos momentos, yo quiero que tengas la imagen mental de lo que son las calles hoy en Rafah. Es como si vos quisieras atravesar con un auto un recital de la cantidad de personas que se pueden encontrar en una de las avenidas principales. Ese es el nivel de densidad de personas que hay literalmente hoy en la calle. O sea, un trayecto que nos podría llevar 10 minutos nos puede llevar hasta una hora por la cantidad de personas que se encuentran desplazándose a pie, no solo por la cantidad que son, sino porque tampoco hay nafta para mover automóviles, se mueven muchos a gas, si es que se mueven. Y todos los edificios vas a encontrar personas, ropa, se puede sentir el asedio que hay, la cantidad de personas que están viviendo en cada uno de los techos que existían en Rafah y los que no también, porque se han inventado carpas, tiendas, a cada esquina, en cada lugar en donde había un metro cuadrado, en donde hubiera espacio, la gente puso una tienda. Y esa es la cantidad de gente que hay en este momento en Rafah. Entonces, imagínate que una ofensiva sobre Rafah no es que tiene riesgo alto de ser una catástrofe, es una catástrofe asegurada.
Ya.
Eso es algo, es un riesgo que no se va a poder disminuir. O sea, eso va a tener un costo civil inmenso.
En Gaza no hay nada, pero aunque la hubiera, esos camiones de ayuda humanitaria que entran, hay infraestructuras, hay sistema que puede hacer frente a esa distribución?
Absolutamente no. Gaza tenía un sistema de salud no perfecto, pero muy sólido. Tenía hospitales de primer nivel, tenía centros de salud, tenía un sistema de vacunación, con lo cual todos los niños venían cumpliendo su calendario, tenían desde todas las especialidades que se puedan encontrar, y hoy ni el sistema que ha quedado en pie en el sur, pero ningún sistema sanitario de cualquier país del mundo le podría estar haciendo frente a este tipo de necesidad. Las estructuras que siguen funcionando lo están haciendo totalmente, como si te dijera, poniendo una venda en una hemorragia, pero es algo que no soluciona el problema. Está haciendo todo lo mejor que se puede.
Sofía, tú eres enfermera. ¿Qué tipo de heridos llegan? ¿Cuál es la situación?
Creo que en este momento hay dos tipos de heridos o tres tipos de heridos en Gaza. El primero es el paciente afectado directamente por la guerra, que llegan con heridas de aplastamiento, explosiones, quemaduras, amputaciones, porque no hubo manera de tenerles una cirugía reconstructiva con tiempo. Se hacen cirugías directamente con lo que se tiene, con lo que se puede. Muchas veces la amputación es la medida más segura y que necesita menos tiempo. Después tenemos los enfermos agudos, o sea, todas las personas refugiadas que hoy se están enfermando de neumonía, de diarrea, enfermedades en piel, enfermedades que se están por nutrición, todas enfermedades relacionadas a este justamente condición de estar refugiado en lugares en donde no hay agua, no hay comida y no hay un sistema sanitario que pueda realmente atender a todos. Y por otro lado también tenés los pacientes crónicos que ya existían, que ya tenían sus diagnósticos, tenían sus recetas, tenían un sistema que los controle y les haga seguimiento, y que hoy se quedaron sin nada.
Y la última, Sofía, ¿cuál es el nivel de hambre?
Es agobiante. La gente piensa en cómo conseguir comida desde que se levanta hasta que se va a dormir. Cada persona que tiene que salir a buscar comida realmente tiene que salir a buscarse la vida. Tiene que salir a buscarse un centro de alimentación más próximo, tiene que llegar primero a unas filas inmensas, tienen que tener elementos en donde juntar comida. Entonces muchas veces por la calle se ven las familias que van con una olla, un balde, una cacerola, cualquier cosa que en donde puedan recibir comida para traerla a su casa. Y imagínate que una persona que no puede movilizarse a un centro a donde se reparte comida, se queda sin comer.
¡Qué horror! Sofía Piñeiro, enfermera, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Rafah, al sur de Gaza, de donde acaba de volver. Gracias, Sofía.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Más allá de la defensa, las acciones de Israel deberían ceñirse a la proporcionalidad, al respeto del derecho internacional. Es muy fácil decirlo, claro. Las respuestas de un Estado deben ceñirse a medidas que no afecten a la población civil, o al menos que sus efectos no sean generalizados sobre la población civil.
Mucha gente dice, incluso el presidente de Estados Unidos, que las operaciones de Israel son desproporcionadas, excesivas, y advierten a Israel que no siga por ahí. Pero, más allá de las palabras de preocupación, ¿qué se puede hacer? La Unión Europea no proporciona armas a Israel. Otros sí lo hacen.
Es Mr. Pesk, Josep Borrell. Más allá de la cuestión humanitaria, está la cuestión iraní. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento y armas a Hamas y a la yihad islámica en Gaza, a Hezbollah en Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes de Yemen.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Es Chema Gil, experto en seguridad. Bueno, si terminamos viendo una respuesta de Irán al ataque que recibió en Damasco, el conflicto podría terminar de explotar a nivel internacional. Ahora mismo, la única esperanza en este sentido es que Teherán no caiga y se aleje de una guerra abierta. Recordemos que Irán es aliado de Rusia. Nos lo contaba Antonio López Isturiz, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel del Parlamento Europeo.
Desgraciadamente son, y lo tengo que decir así de crudo, ¿no?, son movimientos de piezas en el tablero. ¿Qué ha pasado aquí? Irán está aliado con Rusia en la guerra de Ucrania, está mandando material, drones a Rusia, y le ha hecho pues el favor, primero destabilizando Oriente Medio y segundo apartando nuestra atención del mundo occidental, el mundo democrático, que es al final el que está siendo atacado.
Netanyahu tiene en contra la cuestión humanitaria y un posible conflicto abierto con Irán. Esto hace que esté ante uno de los momentos más comprometidos de su carrera política. Ya estaba muy tocado en clave interna. Además, como digo, su gobierno depende del apoyo de la derecha más radical de Israel y estos le exigen mantener la guerra con Hamas a toda costa, aunque suponga poner más aún en riesgo la vida de los secuestrados. Bueno, la situación no contenta ni a unos, enfada a los otros o viceversa. Aquilino Cayuela es director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Abad Toliba. Aquilino, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Recuerdo un viaje a Beirut y cómo allí el histórico corresponsal de La Vanguardia, Tomás Alcoberro, me dijo: si alguna vez alguien te dice, que alguien te explica lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han contado mal. ¿Estás de acuerdo, profesor?
Sí, puede ser. Yo he viajado varias veces, he impartido cursos en Israel, vamos, concretamente a población palestina, población cristiana, y he estado como unas 10, 12 veces impartiendo cursos y conozco más o menos también in situ, o me hago una composición, pero es verdad que es una realidad bastante compleja, ¿no?, de entender, ¿no?, históricamente. Es decir, habría que remontarse, ¿no?, a todo un proceso histórico muy largo, pero es verdad que es difícil de entender, ¿no? Sí.
¿Qué papel juega en todo esto la situación interna y casi personal en lo político de Netanyahu?
Pues vamos a ver, es verdad que el gobierno de Netanyahu tenía un importante desgaste, ¿no? Incluso había acusaciones de corrupción. A día de hoy se piensa, incluso unas encuestas recientes, que si hubiera elecciones Netanyahu perdería frente a su principal rival, que es Benny Gantz, ¿no?, que es del Partido de la Unidad Nacional. No es de izquierdas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo en Israel la izquierda está bastante desmantelada, ¿no? El otro día, no sé si, vamos, tener la información, pero recientemente Shlomo Ben-Ami, del Partido Laborista, este importante sí, diplomático, sí, pacificador, intelectual, decía que le preguntaron en Londres, no sé si a la salida de un concierto, de una obra de teatro o algo así, y decía que ahora mismo efectivamente la izquierda, decía, estamos huérfanos porque por un lado a nivel interno tenemos poquísimo apoyo, pero luego, y decía muy bien Shlomo Ben-Ami, la izquierda de Occidente nos ha hecho un flaco favor porque no ha mostrado ninguna sensibilidad respecto a la tragedia que ha supuesto el ataque de Hamas que ha iniciado este conflicto, ¿no? Y ha sido así, es decir, y entonces es verdad que Benny Gantz sería la alternativa, está también en la derecha, pero Netanyahu, para mantenerse en el gobierno, pues está concentrando quizá a los ministros más extremistas, ¿no?, como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, o sea, que son un poco las facciones más radicales en este gobierno, que ahora mismo podemos decir un gobierno de concentración nacional, un gabinete de crisis, vamos, por la guerra, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa es la realidad interna. Yeah. Ciertamente que la población israelí, mayoritariamente, ahora aquí yo creo que no hay ni izquierda ni derecha, apoya la guerra, porque lo que les ha pasado, las cosas como son, es tremendo. O sea, ha sido un ataque brutal contra la población civil. Y luego lo que tú decías hace un momento, la amenaza de Irán, se cierne contra Israel de una manera importante, ¿no? Es decir, mucha gente piensa desde Occidente que el David es Palestina y el Goliat es Israel, pero hay que pensar también, mirando más ampliamente, que Israel sigue siendo David frente a Goliat, porque todo el entorno árabe y concretamente Irán, ¿no?, que les tiene amenazados de muerte, también es una cuestión existencial esta guerra, ¿no? Es verdad que es una situación enormemente compleja, ¿no?
Sí. ¿Cabe la posibilidad de que Estados Unidos retire el apoyo a Israel o es imposible?
Yo pienso, vamos, es opinión mía, pero sí, creo que es bastante difícil que Estados Unidos retire el apoyo a Israel del todo, principalmente por la amenaza de Irán y por el triángulo ahora mismo que hay entre todas las milicias armadas que se extienden desde Siria a Irak, ¿no?, de yihadistas que están apoyadas por Irán, Hezbollah, que está hostigando, ¿no?, desde el Líbano, y luego los hutíes, que como veis también Estados Unidos y Reino Unido han actuado contundentemente contra ellos, ¿no? Entonces, digamos, Israel también es el escudo de defensa en la región, es decir, ante una extensión del conflicto en la región, Israel es digamos, el baluarte occidental, aunque ellos se están defendiendo a sí mismos, ¿no? Pero es el baluarte, ¿no? Esta es mi opinión respecto a que no creo que Estados Unidos le va a seguir presionando, sin duda, porque es verdad que la situación humanitaria es catastrófica, o sea, es terrible, ¿no? Pero no creo que Estados Unidos les termine retirando el apoyo, ¿no? También, de cara a las elecciones presidenciales, yo creo que tiene una importante repercusión porque el capital judío y la fuerza, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, de los judíos es muy importante, ¿no? Y no sé, es que es verdad que es una situación tremenda, ¿no?, la que estamos viviendo nivel internacional.
Y una última cuestión, Aquilino.
Sí.
Que esto sí que tiene respuesta imposible. ¿Hasta cuándo puede Israel aguantar una situación así? ¿O cómo evolucionará la cosa? ¿Cuál es tu análisis en las próximas semanas?
Jolín, pues es muy difícil, como me dice. O sea, yo creo que Israel va a seguir combatiendo. Es posible, ya es verdad que ha retirado tropas del sur. Es posible que haya una apertura, ¿no?, a que haya una mayor ayuda humanitaria a la situación de Gaza, pero yo creo que no van a dejar de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Es decir, su objetivo es acabar con Hamás, y han conseguido logros, pero aún le quedan, ¿no?, porque los dos han eliminado a uno de los principales cabezas de Hamás, pero aún quedan dos. Han desarticulado prácticamente la mitad o más del ejército de las fuerzas de las milicias de Hamás, pero aún quedan, ¿no? Y yo creo que tiene, o sea, que los israelíes van a terminar con Hamás en Gaza, ¿no?, que es su objetivo, y yo creo que van a ir hasta el final, o sea, pienso yo, ¿no? Con todo lo delicada que es la situación.
Sí, sí, yo coincido contigo. Otra cosa es otras derivadas tipo Irán, los hutíes y el futuro, que eso sí que es absolutamente impredecible.
Sí, no, y yo de verdad que lo siento, Jolín, por la población palestina. Hombre. Que se ve atrapada ahí, pero efectivamente ellos, claro, su punto de vista es que ellos no han hecho esto, o sea, ellos estaban muy cerca a una paz bastante amplia que se había logrado, y el ataque ha venido de Hamás, o sea, ha sido además contundente, pero ciertamente hay una población prisionera ahí, que la situación humanitaria es terrible para ellos, ¿no? O sea,
efectivamente una cosa no quita la otra. Aquilino Cayuela, sí. Director del Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Abad Oliva. Gracias. Ya lo haremos más adelante.
Un placer hablar contigo, Ángel.
Adiós,
buenas noches.
Profesor, buenas noches. El conflicto entre Israel y Hamás se cronifica medio año ya de guerra total. Podemos tener la sensación de que ha pasado rápido, pero a los civiles de Gaza se les está haciendo eterno y lo que queda. Los objetivos de Netanyahu, cuya intención es acabar con Hamás, pueden ser lícitos, sin duda, pero están dejando un reguero de muertos insoportable. La comunidad internacional, miramos hacia Oriente, preocupados, claro, esperando que la guerra no escale a más en un conflicto abierto con Irán.